la bienvenida a Mesa de Damas, una mesa de café donde las señoras hablamos un poco de todo y de todos. No se salva nadie. Hoy estoy en la ciudad de La Plata y saludo a mi querida amiga y compañera de conducción, María Alejandra Pesoimburu. ¿Dónde estás, Mari?
Hola, María Lelia. Hola a toda la audiencia de Mesa de Damas. Estoy en Capital Federal, en un día radiante, sin una nube, con un sol espléndido, realmente inusual para el mes de mayo, que es un mes donde generalmente está todo gris y con lluvia. Bueno, por ahora venimos con un otoño bastante lindo, con buen tiempo.
La verdad que sí, muy muy bueno, muy lindo, acá también.
Que hubo también en la semana pasada, pero bueno, este fin de semana estuvo muy lindo y hoy realmente sigue así.
Así
es. Un fin de semana bastante movido en la provincia de Córdoba porque hubo elecciones. Y bueno, hubo un gran ganador que fue Juan Schiaretti.
Sí. Juan Schiaretti, que es un hombre de caballo, vamos a hacer memoria. Él es contador público y fue discípulo de Domingo Cavallo en la Fundación Mediterránea de la provincia de Córdoba. En realidad tengo entendido que él es o fue compañero de Sonia Cavallo, o sea, de la señora de Cavallo, que también es contador público ella.
Él era jefe de cátedra acá en la Universidad de Buenos Aires de la materia de Derecho, Finanzas y Derecho Tributario.
Ajá.
Yo cursé en la cátedra de él, obviamente con él juntos. Él casualmente vino a dar clases.
Claro.
Ahí lo conocí.
Exacto.
Era una cátedra brava.
Sí, sí, no responde para nada en absoluto al modelo Naki Pop, vamos a decir las cosas como son, tratemos de ser objetivas, ¿no? Es un hombre que está más cercano a lo que podrían llamar el peronismo moderado, el peronismo federal. Por eso en su discurso a la medianoche, cuando ya era seguro su triunfo, dijo: el peronismo va a ser republicano o no va a ser. Dijo: la Argentina no puede prescindir del peronismo, refiriéndose como fuerza política, pero tiene que haber un peronismo republicano. En eso creo que coincide bastante con el pensamiento de Labaña, del grupo, digamos, de ellos, ¿no? Labaña, sobre todo. Pichetto un poco menos. Pichetto se acomoda donde calienta el sol.
De defender la república, porque la república sostiene la división de los poderes, los controles entre los distintos órganos de poder, y eso asegura el equilibrio que debe haber en una democracia, el equilibrio de poderes.
El equilibrio de poderes, exactamente. Y bueno, hizo un discurso bastante bien, o sea, le dio un poco de palo al gobierno, por supuesto, porque bueno, no pertenece a su mismo partido, pero también les dio unos cuantos tiros por elevación al cristinismo, sobre todo cuando dijo que no, que iba, él era una persona republicana, respetuosa de las instituciones. Hizo un guiño de alguna manera al presidente Macri, porque él tiene buena relación de muchos años con Macri, respecto de esos 10 puntos, ese decálogo que puso el gobierno a consideración de todas las fuerzas políticas de oposición, y de alguna manera es como que él adhirió a esa propuesta. Por supuesto, no, hasta la fecha no se habían reunido porque justamente él estaba en campaña. Yo creo que va a haber una reunión con Macri en estos días, no sé, esto es sospecha mía, y bueno, o sea, el discurso estuvo bastante bien dentro de lo que es el peronismo federal. Es uno de los que más talla, porque Córdoba es la segunda provincia en tamaño de la Argentina, después de la provincia de Buenos Aires. Y la ciudad de Córdoba, aunque los rosarinos se enojen, Es la segunda ciudad de la Argentina después de Buenos Aires. En cuanto a la actividad económica, Córdoba es una provincia que es tan industrial como la provincia de Buenos Aires.
Políticamente siempre había sido una provincia radical.
Es una provincia que estuvo gobernada mucho tiempo por el radicalismo, de la mano de Angelós, de Eduardo Angelós, que ya falleció. Después vino, bueno, José Manuel de la Sota, que sí, era peronista, también fallecido el año pasado. Y sí, después Ramón Mestre, que radical. Fue una provincia siempre que no siguió, digamos, el canon de lo que fue la provincia de Buenos Aires, que tradicionalmente estuvo ligada al peronismo, ¿no?
Lo llamaron el esquiaretazo.
El esquiaretazo, sí, sí, sí. El gringo, como le dicen, por su origen italiano, dicen que dio un batacazo. Por supuesto, en el kirchnerismo estaban contentos, pero tampoco les gustó demasiado, porque no te olvides que ellos tenían un candidato que tuvieron que bajarlo, porque salía cuarto.
Los radicales, digamos, los de Cambiemos fueron divididos, eso también ayudó a darle más fuerza a Schiaretti.
Claro, incluso fue grave porque en la ciudad de Córdoba se perdió por culpa de esa división. Históricamente la ciudad de Córdoba estuvo en manos de los radicales durante 43 años.
Sí, realmente era un bastión radical. Bueno, vamos a ver ahora cómo se va a desarrollar su gobierno. Pienso que si hace un buen gobierno va a ser futuro candidato a presidente en futuras elecciones, digamos, más allá, ¿no?, del 2019, que yo no, pero creo que es alguien que la gente va a tener en cuenta en un futuro.
Mirá, te cuento que ya está el rumor en la calle de que él podría no tomar posesión del cargo, quedaría su vice, que es de apellido Calvo, un muchacho más joven, y candidatearse él a la presidencia.
Sería una tercera opción.
Claro.
Hay mucha gente que realmente no está de acuerdo con el gobierno actual y que tampoco quiere a la cretina o porota o llamarla como quiera.
Claro. Sí, estaba mirando, no es un hombre joven, tiene 69 años, o sea que tampoco es que...
Bueno, pero es un hombre acostumbrado a todo este tipo de actividad, así que eso también influye. No es lo mismo una persona que nunca estuvo ligada a la tarea pública de alguien que ya está acostumbrado, ¿no? Que ya tiene la gimnasia de la política.
No, no, por supuesto. Pero vos sabés que hoy día... hay una edad donde empieza a hacerse un quiebre, ¿no es cierto?, que son los 70 años en la política, ¿eh? Donde la gente, bueno, viste, dice, no, para que le vaya dejando un lugar a los más jóvenes. Para ser, acá está, espérate, te voy a decir porque tengo aquí la biografía, es contador público, es integrante del Partido Justicialista, fue diputado, fue secretario de Comercio e Industria, ahí es donde entra de la mano de Domingo Cavallo. Diputado en 3 oportunidades, fue interventor en Santiago del Estero, en aquel momento, ¿te acordás cuando cayó el gobierno de Juárez? Que fue, hubo un crimen de unas chicas ahí en una zona cercana a la capital santiagueña y lo mandaron de... Y ya después fue gobernador de Córdoba. Fue vicegobernador con De la Sota y fue gobernador de Córdoba. Y bueno, sigue siéndolo. Egresó del Liceo Militar General Paz, tiene educación militar en el secundario. Bueno, fue un hombre que ha dado una... ha hecho una carrera muy, muy vasta, ¿no? En la política. Así que... está casado con Alejandra María Vigo desde hace unos años, no debe ser su segundo matrimonio.
Yo creo que la provincia de Córdoba es una provincia fuerte en todo aspecto, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, tiene una identidad muy fuerte de
Claro.
Una provincia líder. Así que bueno, también es un semillero de políticos importantes.
Sí, sí. Hemos tenido presidentes cordobeses, creo que Ilia era cordobés.
Sí.
Así que
prominentes políticos también cordobeses, bueno, muchos economistas también.
Sí.
A nivel también de la educación, las universidades cordobesas tienen gran prestigio.
Exacto, la Universidad Nacional de Córdoba es la decana de la de Argentina. Te voy a decir qué es lo que pasa ahí también, ¿no? Porque Córdoba tiene una gran actividad, sobre todo zona centro-sur, tiene una gran actividad agrícola-ganadera. Y ayer estaba leyendo que vuela la soja, porque es una ha entrado fortuna en concepto de exportaciones de grano. Entonces también eso ayuda muchísimo para la gente, digamos, que es de campo, y los emprendedores agropecuarios, como le dicen ahora, es lógico, ahí hay plata y es una provincia rica.
Ah, mucho. Ahora, casualmente hablando de la soja, hay una baja del precio de la soja a nivel mundial, por lo cual lo que están haciendo, están reteniendo la soja en silos y están dándole más al trigo y al maíz, esperando una futura suba.
Exacto.
Eso es, decían los diarios que se encargan de la parte agrícola, ¿no?
Exacto, sí, sí, sí. Sí, eso también produce un poco de distorsión en todas las variables económicas, porque bueno, en la Argentina, como que nuestro sueldo a nivel país se da por las retenciones, o sea, los derechos de exportación que se cobran por exportación de granos, y bueno. Esa baja en precio de la soja ha traído uno. No obstante, este año hubo una cosecha impresionante. En concepto de divisas, entraron 10 mil millones de dólares más que el año pasado. Eso fue muy importante. Estaban entrando a razón de 100 millones de dólares diarios durante el mes de marzo y abril. Ahora, bueno, ahora paró porque ya se cargó todo, ¿no? Pero fue una movida muy grande, y una de las provincias estrellas, provincias líderes, ha sido la provincia de Córdoba. O sea que es una provincia que, bien administrada, ha hecho buenos gobiernos, vamos a decirlo así. Estén tanto en manos radicales como en manos peronistas, han hecho buenos gobiernos. La obra pública en Córdoba es impresionante. Por eso también yo creo que hay una buena relación entre Macri y Schiaretti, porque se le derivaron siempre los fondos. No se hizo la tiranía de la caja, de la chequera, ¿no? Como se hacía durante el kirchnerismo, que eso fue una de las grandes peleas que tuvieron de la Sota y Schiaretti también con Cristina Kirchner, al punto que el gallego de la Sota le dijo: Cristina, guarda el látigo que no somos tus esclavos. Exacto.
Siempre quiso tener un poder central, o sea, el federalismo, bien, gracias.
No, yo creo que no le interesa el federalismo para nada. No. Ella quería gerentes de sucursales.
Para hacer lo que ella quiere y beneficiar a los que ella también quiera.
A los que se le arrodillen.
Exacto.
Así fue que, con todo igual, fíjate que uno de los que más se le arrodilló y fue su cibuana fue Gildo Infram, el de Formosa, el Eterno, y sin embargo es una provincia que no prospera mucho, y eso que tiene recursos, ¿eh?
Sí, pero al estar con este dictador suelo de tantos años, bueno, la corrupción que debe haber es terrible.
Sí, no, es tremendo.
O sea, que allá empieza, no se luce porque, bueno, es como un caño pinchado, ¿viste?
Claro.
Se vuela por distintos agujeritos.
Sí. Así que yo lo que veo, por lo menos en este triunfo de Córdoba, dicen el gobierno, si bien por supuesto les dio un sacudón, yo no sé si vos tenías la misma percepción, pero yo estaba convencida de que ganaba Schiaretti, porque ya venía muy bien posicionado. Y además, al ir dividido, Cambiemos, no tenía sentido, es decir, era seguro que no iban a llegar. Ah, sí, pobrecito.
Sí. Y bueno, luego de un ataque violento que sufrió en el barrio de Congreso, bueno, siguen detenidos las personas que agarraron, así que ahora es todo mucho más grave, ¿no? Con la muerte del diputado.
Claro, este hombre, uno de los que se cree que es el que disparó, el asesino, está en Uruguay, alcanzó a cruzar. Y lo tienen que extraditar.
Y bueno, se supo que era por un tema personal, o sea, que era algo pasional, así se decía.
Claro, el señor este Yadón, que era el secretario, asesor de Olivares, que venía caminando con él, además eran bastante amigos, tenía una relación amorosa, un noviazgo, no sé cómo le podemos llamar, con una hija de un gitano, y al parecer él perteneció en algún momento a la comunidad gitana. Y parece que no le gustaba nada porque él era mucho mayor que la muchacha, en fin, había ahí hace rato que lo venían persiguiendo y amenazando que cortara esa relación porque no estaban de acuerdo. Vos sabés que la colectividad de los gitanos tiene que ser aprobado el noviazgo y matrimonio, incluso, ¿no? Ellos tienen unas reglas tribales bastante sui generis.
Sí, pero bueno, la verdad que el final fue realmente espantoso con la muerte de dos personas, así que, bueno, es una pérdida importante.
Exacto, sí, aparte era un hombre que estaba trabajando mucho y muy bien, por eso en un principio se vinculó con un crimen político. Él es coautor junto con todo el bloque del tema de deportes, de la ley antibarra brava, que casualmente el kirchnerismo no quiere aprobar, se ocuparon de cajonearla todo el tiempo, porque no, acá también, es decir, tenemos que decir las cosas como son. El kirchnerismo le dio entrada a los barra brava en la política como fuerza de choque. Y bueno, y crearon esa cosa, ese engendro llamado Hinchadas Unidas, a través del cual financiaban la asistencia de estos barras a distintos torneos, mundiales, etcétera. Y bueno, se elaboró un proyecto de ley donde se hacía una suerte de testeo para que los barra bravas no entraran a los estadios de fútbol, que haya un mayor control también de la asistencia a las canchas de fútbol, porque realmente es vergonzoso lo que estamos pasando. Vos sabés que en Argentina no puede ir los simpatizantes del equipo rival, no pueden entrar al estadio donde juegan.
No, por una cuestión de seguridad.
Por una cuestión de seguridad, porque se matan a la salida. Primero, la primera medida que tomaron en un momento fue que primero se fueran los del equipo rival, salieran en primer lugar y después dejaban salir a los simpatizantes del local. Pero resulta que se esperaban en las esquinas y se mataban a tiro o a palos. La cuestión es que terminaron que era se disputaban los torneos solamente con la hinchada local. Y la verdad que es muy lamentable porque se perdió esa magia del fútbol como espectáculo deportivo, como que iban los padres con los hijos a la cancha, y bueno, es muy muy lamentable, donde justamente tuvieron gran incidencia estas barra bravas que son, están organizados ellos de manera muy violenta, tienen, casi siempre se manejan con elementos contundentes, cadenas, bulones de acero, tienen algunos armas de fuego también, y bueno, ha habido una cantidad de hinchas y simpatizantes que han fallecido justamente por el accionar de esta gente. Y este hombre Olivares estaba trabajando mucho y muy bien. Era un hombre de perfil muy bajo, radical, era riojano, justamente en esta ley antibarra brava, y bueno, lamentablemente pasó lo que pasó. Por eso en un principio se pensó que podía ser alguien de clubes de fútbol que le disparara y que quisiera el blanco fuera el diputado al que querían matar. Pero bueno, al parecer hay otra connotación más bien pasional.
Cáritas es una de las organizaciones más conocidas de Argentina. Pero vos, ¿sabes realmente qué hacemos? En Cáritas todos tenemos una misión concreta: la construcción de una sociedad inclusiva, donde todos tengan un lugar protagónico, de tal modo que las personas más necesitadas del país puedan lograr su desarrollo personal, familiar y comunitario. Esta enorme tarea es posible gracias al compromiso cotidiano de más de 32.000 voluntarios y a la colaboración solidaria de toda la sociedad. Te invitamos a conocer un poco más de todo lo que hicimos y estamos haciendo. Tu ayuda es muy importante, porque en Cáritas transformamos el amor en acción para que todas las personas logren su desarrollo personal, familiar y comunitario. Conoce más sobre las acciones y las formas de colaborar en www.caritas.org.ar.
Estuvimos en este mes, pasó con la Feria del Libro, bueno, resultados extraños porque ocurrió un hecho que poco tiene que ver con la cultura, que fue el lanzamiento del libro de Cristina Kirchner, sinceramente.
Sincera, bueno,
fue todo una cosa montada, con venta de libros inusual para lo que es la venta habitual. Una feria de libros que siempre es un hecho trascendental dentro de la cultura de Buenos Aires, tiene trascendencia internacional nuestra feria del libro, pero este año hubo menos ventas que otros años. Se nota la carestía de la vida.
Sí.
Igualmente hubo mucha gente interesada viendo libros y demás.
Y por otro lado cayó en un desprestigio, y en esto se quejó mucho el secretario de Cultura, Pablo Abelluto, porque dijo: para la presentación del libro de esta señora blindaron la zona para evitar desmanes y para evitar problemas, que los hubo igual pero en muy menor escala, ¿no? Dice, cuando yo fui, dice, a inaugurar la feria, dice, no pudieron o no quisieron evitar la entrada de los indeseables que entraron a insultarme y armar escándalo para que yo no pudiera dar el discurso de apertura. Finalmente, este año dice que hubo un poquito más de control, la seguridad de la misma sociedad rural apartó a estos indeseables, pero de todas maneras igual armaron un gritorío bárbaro, se pusieron en el fondo, se ponían de espaldas al orador para demostrar que le daban la espalda, como un sentido de rechazo, desprecio. Todos los años, desde que asumió el gobierno macrista, hay problemas con la Feria del Libro. Y curiosamente, a esta doña no se le atreven, o bien, como son aliados de ella, los que van a armar escándalo, tuvieron mayor respeto. Por otra parte, se ha comprobado que la presidenta de la, digamos, comisión directiva de la Feria del Libro, de los organizadores, es una señora de larga relación con el kirchnerismo. Entonces está muy parcializado y es realmente vergonzoso eso, porque es un acto cultural que resulta que porque el gobierno no les gusta van y arman escándalo en algo que de última es algo universal, que trasciende todas las simpatías partidarias y todo ese tipo de cosas. A mí esto realmente me desagrada mucho, y sobre todo, bueno, el montaje, la Reta prestó también, voy a hacer una crítica muy, muy grosa al señor alcalde, jefe de gobierno de la ciudad, prestó toda la seguridad de la policía de la ciudad y toda y parte de la federal para que le creen un cordón de seguridad a esta señora. Cosa que al señor Abelluto parece que no lo merecía o no le importaba. A mí me parece horrible. No digo que le dejen sin seguridad a Cristina Kirchner. Tiene tanto derecho a tener seguridad como cualquiera. Pero al secretario de Cultura, que es una persona que simplemente va a dar un pequeño discurso de no llega a 10 minutos para dar por inaugurada la feria, resulta que ahí se filtran los sociópatas sinvergüenzas a armar escándalo.
Son, digamos, eventos trascendentales porque, bueno, a través de los libros se difunden ideas, es cultura. Y bueno, aprovechan para incursionar en la difusión de sus propias ideas, pero no quizás de la manera libre y respetuosa que debería ser, sino como lo hacen en todos los ámbitos, ¿no? O sea, a lo mafioso, a lo patota.
Claro.
Y quizás la Reta habrá pensado, bueno, si yo no pongo seguridad va a ser peor. Quizás evitando el mal mayor, incurrió quizás en una sobreprotección.
Claro, bueno, debió sobreproteger al secretario de Cultura, que de última es alguien de su propio palo, ¿no? Me parece una barbaridad. Está muy indignado el secretario de Cultura, ¿eh? Está muy Sí, pero me parece que ahí ya tenés que trascender la cuestión política. Se trata de un evento cultural donde hay que garantizar que se desarrolle todo en paz.
Para mí me maravilla la gente, la apetencia por ir a ver librerías, bueno, ferias de libros. Al porteño le gusta leer. Ahora con este nuevo trazo de la Avenida Corrientes, le dio una nueva vitalidad a las librerías que están abiertas toda la noche.
Es cierto.
Mucha gente, no solamente argentinos, sino turistas, disfrutan de este hecho cultural trascendental.
Sí, realmente el tema de la lectura es muy positivo, es muy bueno. Por otra parte, bueno, volviendo al libro de La Porota, yo leí algunos fragmentos, realmente es un libro autorreferencial, no lo escribió ella, ya se sabe que no lo escribió, que hubo alguien que lo escribió, un ghostwriter, como le dicen, que son personas que se dedican a redactar.
Como decían los Beatles, paperback writer.
Exactamente. Entonces, el libro es muy autorreferencial. Confiesa cosas bastante horribles, como decir que no fue a entregar la banda presidencial porque lo consideraba un acto de rendición, que me parece espantoso, porque es concebir la política como una guerra donde al otro hay que destruirlo, donde la cosa es a matar, cuando no debería ser así. La política es un conjunto de decisiones pensadas para una sociedad.
Y más allá de todo, somos todos argentinos, y nos tendríamos que como ciudadanos, aunque pensemos diferente.
Exacto, o sea, tiene un concepto binario de la política, en realidad, de la política o de la mala política, no demuestra que no es...
La vida más que de la política, de la vida misma.
Claro, es decir, la lógica amigo-enemigo. Así que bueno, ese es uno de los datos, después decir de que había provocado déficit fiscal en un punto para ayudarlo a Scioli a que gane la presidencia, lo cual, bueno, es una confesión de un delito, porque vos estás diciendo, usé, imprimí plata de más y gasté, hice populismo para ayudar a alguien, que no le sirvió de mucho, ¿no?
Bueno, el pez por la boca muere.
Claro, hay una denuncia que han hecho justamente porque consideran que en el libro ella está haciendo una confesión, que... Y después una catarata de justificaciones de por qué ella es como es, que ella no es el monstruo que pintan, pero que lo que pasa es que ella se vio en la necesidad de estar a la defensiva porque el marido ya en vida le había dicho van a venir por vos y por tus hijos. O sea, justificar que soy mala porque soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Sí.
Las ficciones juveniles y las sagas, o sea, es lo que más les gusta a los jóvenes.
Exacto. Vos sabés que a mí un youtuber que me gusta, me divierte bastante, es un chico que es norteamericano, pero que se radicó muchos años a la Argentina, que se llama Dustin Duke.
Ah, yo lo sigo.
Muy simpático. Sí. Ahora está en Estados Unidos de vuelta, está con su familia. Y él adora a la Argentina.
Pero qué bien que sacó el acento porteño. Muy bien.
Sí, yo sí, sí.
Es yanqui, como él mismo se define. Aparte es un chico hermoso físicamente. O sea, tiene una cara realmente muy linda, unos dientes de perla.
¿Verdad? Ay, sí, hermoso.
Muy simpático y muy inteligente. Y aparte ha sabido sacarle rédito económico a todo esto de las redes sociales. Porque él vive de esto, o sea, de su canal de YouTube, de los distintos, digamos, canales de las distintas redes como Instagram. Y bueno, ahora tiene un nuevo emprendimiento allá en Estados Unidos.
Claro. Sí, mira, vos sabés que él tiene un... Acá estoy viendo una foto de él con su papá. Muy, muy lindo porque está bueno. Mira, acá hay un audio que ahora lo vamos a escuchar, que es por qué él ama a la Argentina.
Bueno.
Lo vamos a poner, también ayuda a reflexionar y a valorar lo que uno tiene, que somos bastante despiadados con nosotros mismos.
Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a Argentina? Dustin, no entiendo. ¿Por qué a Argentina? ¿Por qué a un yankee le gusta tanto a mi país? No entiendo. La pregunta más preguntada para mí es eso. ¿Por qué Argentina? Dustin, no entiendo. Explícame porque necesito saber. Ya. Primero que nada, me llamo Dustin, soy de Estados Unidos, un yankee, digamos, y me encanta la cultura argentina, me encanta. Tiene de todo. Ustedes, los argentinos, si me están escuchando, tienen de todo. Un país hermoso, empezando con la raza. Es una raza hermosa, espectacular. Los primeros colonos de Argentina eran 50% italianos, 25% españoles y 25% europeos. Y con esa mezcla, con esas personalidades, tenés unas personas hermosas. Tienen una piel mezclada. Como es una raza muy exótico. Una raza exótico. Se lo digo en serio. Con ojos mezclados. Es espectacular. Todos los argentinos, o la mayoría de los argentinos, son una de las personas más hermosas en el mundo. Las argentinas me encantan. Me encanta. Ustedes, las argentinas, si me están escuchando, las amo. Las amo a todas. Y hablando de eso, del acento argentino. Bueno, obviamente hay varios acentos en Argentina. Me acostumbré más con el acento porteño. Como muchos saben, que hice un video diciendo cosas que dicen los porteños. Pero es el acento porteño. Hablamos del acento porteño. Es único. Todos sabemos que es único. Se puede ir a cualquier parte del mundo y una persona que habla castellano puede identificar un argentino así, de una vez. Porque es muy diferente. Ustedes cantan cuando hablan. Están cantando. Son todos italianos hablando así, arriba y abajo. Y es espectacular. O sea, he escuchado varios acentos en el mundo, pero el acento argentino me llamó atención más. Escuchando como, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Eso tiene carácter, tiene personalidad. Y eso es lo que me gusta más. Es un país que tiene de todo. Tienen montañas, tienen desierto, tienen cataratas, tienen lagos. Tienen una ciudad increíble. Buenos Aires es increíble. Es una ciudad, para mí lo que me gusta decir, es una ciudad europea que se perdió y quedó en Sudamérica. O sea, una persona puede ir a Argentina, a Buenos Aires, y decir, ¿realmente esto es Sudamérica? No puede ser. Porque mirá, los edificios son espectaculares. Es una ciudad, me encanta esa ciudad. Me encanta, tiene onda. Es una ciudad que nunca duerma. O sea, hay fiestas y hay cosas pasando cada minuto, diariamente, semanalmente, anualmente, lo que sea. O sea, jamás una persona puede estar aburrido en Buenos Aires. Es imposible. También la forma de hablar con los gestos, así, hablando con las manos. Es como que tienen pasión. Los argentinos tienen pasión. Hablando de esto, tengo piel de gallina. Posta. No sé si se puede ver, pero me encanta. Hablando de la vida en Argentina. Es más tipo aprovechar del momento. Aprovechar del de la vida. O sea, en Estados Unidos para nosotros es todo rápido, todo rápido. Como hay que trabajar 20 horas diariamente, hay que ganar plata y es tan rápido en Estados Unidos. En Argentina, todo tranquilo. Vamos a tomar un café, dale. Vas y tomas un café por una hora y media, y hablas con la gente, tenés relaciones. En Estados Unidos es más tipo negocios y no hay relaciones tanto como Argentina. La afección que ustedes tienen cuando saludás, hola, ¿cómo estás? El beso, un abrazo, así como te conozco y te voy a saludar bien. Pero en Estados Unidos no es así, es como estás frío. Frío. No estoy diciendo que no me gusta mi país. Me encanta Estados Unidos. Siempre iba a ser mi hogar. Pero a lo que voy es en Argentina tiene algo diferente. Y eso es lo que me llama la atención. Cuando voy y cuando estoy en Argentina, tengo un sentimiento de alegría. De tener alegría. Estoy como que, wow. Estoy en el otro culo del mundo, pero en un lugar que puedo decir fácilmente que esto es mi segundo hogar, Argentina. Y cuando hablo con la gente de Estados Unidos, no entienden. No entienden. Tengo que explicar y después de contarles cómo es en Argentina, todos están así, como que tengo que ir sí o sí a visitar a Argentina. Porque sí, la carne que ustedes tienen. ¡Oh! Un bife de chorizo jugoso. Molleja. No tienen molleja acá en Estados Unidos. No venden eso. Y oh, me muero por comer molleja. Por Dios. Por eso. Ahora ustedes ven por qué tengo esa pasión. Es claro, sé que los argentinos son muy orgullosos. Es un hecho. Pero tienen razones para estar orgullosos. Ustedes tienen un país hermoso. Y lástima que hay corrupción, pero algún día Argentina va a estar para arriba, eso es seguro. Siempre los voy a bancar. Hasta pronto, nos estamos viendo. Les mando saludos y un fuerte abrazo para todos. Chao.
Sí, Dustin me encanta. Después hay muchos venezolanos que son youtubers. Argentina no tiene una cultura muy youtubera. En el sentido de grandes pensadores por YouTube, no lo tiene. Yo sigo bastante a El Presto, que es un chico que es de Paraná, nacido en Paraná, Eduardo Presto Filippo es, que es periodista y que tiene un portal también de noticias que se llama Data 24. A él lo sigo porque hace unas reflexiones muy interesantes en el ámbito político y social también. Pero no hay así una gran playa de youtubers argentinos. Hay algunos que son más de cuestiones de música, de diversión, todo eso. Pero así gente que piense y que invite a pensar, no hay tanta. En cambio, bueno, Brasil tiene muchísimo. Yo lo sigo a Daniel López. Bueno, lo aprovecho, así escucho portugués y entreno el oído. Daniel López, hay otro portal que se llama Terza Libre, Rogerio Bettin, hay varios que son muy, muy buenos pensadores y la verdad que me gusta porque tiene mucha, mucha viralización las redes en Brasil. Es un país más grande también, ¿no? Pero acá no sé, creo que todavía es un poco que falta. No sé qué le faltaría para darle el empuje, así que, por ejemplo, un video se viralice. Yo veo que se viralizan, pero ponele en 5.000, 10.000 emisiones. He visto videos de Brasil que están en 1.000.000 de espectadores, o más. Ni hablar de Estados Unidos, ¿no?
Estoy mirando acá y me da tristeza. Anuncian la muerte de Doris Day, la cantante y actriz. Tenía 97 años.
Doris
Day falleció en su casa y había nacido un 3 de abril de 1922.
Hermosa mujer.
Era una de mis preferidas.
Hermosa, hermosa. Actriz y cantante, que era cantaba esa canción, ¿qué será, será? Muy linda. Ahora la vamos a poner. When
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, when I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be, now I have children of my own, they ask their mother, what will I be handsome, will I be rich, I tell them tenderly, que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see, que sera, sera, what will be, que sera.
Muy muy linda la, la canción y ella también una mujer muy bonita.
Y aquí en nuestro territorio, bueno, está internada Mirta Legrand, que la operaron de un problema intestinal, pero ya salió bien la operación, así que bueno, ojalá que se recupere pronto. Es una figura emblemática también de nuestra de nuestro mundo del espectáculo.
92 años.
Sí, y bueno, son edades longevas, acarrean problemas, achaques.
Claro.
Es lógico, ¿no? Corre a la edad.
Claro. Mirta Legrand tiene, y al igual que su hermana Silvia, o la Goldi, como le dice ella, tienen 92 años, pero su hermano mayor, Josecito, que es director de cine, o fue director de cine, ya está retirado. Tiene 94 y anda y va al Festival de Cine de Mar del Plata, tiene una gran actividad todavía.
Qué elegante y hermoso es.
Y es un señor que está espectacular para sus... Es un abuelo lindo, digamos, con sus ojos celestes.
Los tres son bonitos.
Muy linda gente, sí, sí. Y realmente a mí me encanta ver esa vitalidad en gente de tan avanzada edad. También la salud les ha acompañado, han sido gente de muy buena salud, porque bueno, convengamos que hay otros más jóvenes que ya no están.
No, por supuesto, la genética influye.
Así es, así que bueno, hagamos votos para que doña Chiquita pueda volver con sus almuerzos y pueda seguir adelante como a ella le gusta, porque ella dice que le gusta trabajar, le gusta sentirse útil.
Es una mujer muy activa, muy inquieta. Bueno, creo que su trabajo la ha ayudado mucho a tener una excelente calidad de vida. Eso la mantiene también joven, a pesar de sus 92 años.
Claro, vos tenés ahí en la familia a la tía de Pierre, que también bueno, ya...
Polet,
¿100 cumplió?
Sí, acá el 25 de abril.
¡Ay, cierto! Hace poquito.
Cumplió los 100.
100 años, así que tienen una señora centenaria en su familia.
Sí, sí, estamos junto a ella y bueno, obviamente en el último tiempo tuvo algunos problemitas de salud, en las piernas, en la erisipela, pero está saliendo a flote, de a poquito.
Eso es bárbaro, qué impresionante, ¿no? Porque tener una vida tan larga. Y por suerte, en este caso, rodeada del cariño de la familia, de los...
Muy importante, parece mentira. mentira, pero es una infusión de energía. Cuando ella ve a toda la familia reunida, le cambia totalmente el ánimo.
Ay, qué bueno eso, ¿eh? Además, bueno, ella es un poco como una segunda madre de Pierre.
Sí, 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 realmente la quiere muchísimo, tanto él como Charles, el otro sobrino.
Sí, y Charlie, tenemos que hablar con él.
Sí, así que, bueno, esperemos que se reponga pronto de sus piecitos y bueno, hay que, obviamente, se nota el paso del tiempo, o sea, hay un momento donde se nota el bajón, ¿viste?
Claro.
Pero bueno, está haciendo todo lo posible por estar mejor y ya te digo, es muy importante el cariño y la presencia familiar.
La presencia familiar es muy importante, sí, sí. Vos sabés que eso yo lo noto y me da mucha tristeza en gente que, bueno, no todo el mundo tiene la posibilidad de tener a los abuelos en la casa, ¿no? Porque, bueno, a veces por cuestión de actividades, trabajo, todo eso. Se
requiere mucho cuidado.
Exacto. Pero veo que los viejitos que van a estos institutos, hogares de abuelos, hogares geriátricos, la vida se les acorta muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Están fuera de su contexto. Vos fíjate también, además de la familia, es importante las mascotas. Ella tiene una relación muy intensa con las mascotas. ¿Qué? Hay una de las tres perritas que naturalmente es como su cuidadora, está pendiente de ella. Si vos te le acercás, cuando ella está en función de cuidadora, te chumba, como diciendo, acá estoy yo, ¿qué le vas a hacer?
¡Ah, mirá, qué bueno!
Tiene una relación muy estrecha con Pupé.
¡Ah, y Pupé!
Ella está pendiente de todas las perritas. ¿Y dónde está la negrita? Entonces, es como que le dan un adicional de amor a las mascotas que es importante.
Mira, las mascotas cumplen un rol muy importante. En Argentina incluso muchos dicen, la mascota en Argentina no es como de la familia, es de la familia directamente. Son familia, porque nosotros le decimos mamá, papá, vení con mamá, viste que... Viene mi cuñado, por ejemplo, a casa y la gatita que tenemos en casa, y venga con el tío, le dice.
Claro. Gata.
Es mi hija gata, mi gatita dorada. Es medio hinchona por ahí, pero bueno, es parte de eso. Es como tener un chico en la casa también. Y vos sabés que es increíble, pero son una compañía, son te alegran, les mirás la carita que te qué sé yo, como andaba recién hace un ratito por acá, venía a rodearme, a buscarme. Y realmente sí, es muy lindo el tema de las mascotas y cómo transmiten energía, levantan el ánimo.
Sí, y a veces te avisan de cosas, o sea, si quedó una perrita, qué sé yo, arriba de una cama, Lola, que ya tiene 12 años y no puede bajar sola, tiene la otra y te avisa para que vayas a recogerla. Es decir, realmente la comunicación es bastante fluida, aunque no sepan hablar.
Claro, sí, sí. Realmente sí, es verdad eso. Así que los animalitos realmente valen oro. Y son
para una persona, un adulto mayor o un anciano, cumple una función todavía más importante.
Sí.
Porque ya no tienen la vida fuera de la casa como por ahí la persona más joven, ¿no? Entonces realmente dan mucho amor y calidez.
¿Vos
así que está rodeado de su casa, de sus cosas, todo eso suma a que la persona se sienta mejor. Si vos lo sacás de ese contexto, lo llevas a un geriátrico, y bueno, todo eso no está.
No está. Vos sabés que, bueno, me diste el pie justo para decir, porque en Estados Unidos y en Canadá están experimentando en estas casas de reposo, hogares de abuelos, todo eso, tener mascotas.
Mirá qué importante.
Que esté el perrito de la casa, o gatito, porque cada uno tiene su preferencia, para que ellos puedan también sentir que tienen las mascotas que a quienes mimar y con quienes sentirse acompañados. están haciendo eso y están haciendo una labor bastante interesante, ¿no? De tener de pronto los abuelos que están en cama, sobre todo, de llevar el perro para que, o el gato, para que esté un ratito, para que sea una compañía. Y les ayuda mucho, se están logrando muy buenos resultados. Eso es muy lindo que se pueda empezar a ver el tema de la energía y la dinámica que traen las mascotas en un entorno.
Sí, para que convivamos todos en paz.
Exactamente, eso es una de las cosas que a mí me parece que tenemos que empezar a buscar. El nuevo desafío de los años venideros es la paz, en todo sentido, la paz social.
Está envejeciendo la población, porque cada vez hay más gente que llega a mayor edad. Más gente que llega a los 100, hay más gente que llega a los 90, y gente que pasa a los 100. O sea que hay una tendencia a que la gente viva más años. Así que todos estos temas de tercera edad se tienen que estudiar, probar distintos sistemas para que la calidad de vida sea buena.
Exacto, sí. Así es, el tema calidad de vida es fundamental, porque vos sabés que mucho se habla de que qué es lo que hace al desarrollo de las naciones. Y, viste, la prosperidad va mucho más allá de lo que es que tengas dinero. Es justamente lo que vos decís, calidad de vida.
Porque también hay uno de los problemas de la sociedad actual es el aislamiento que sufre la gente. Mucha gente viviendo sola, que por ahí no tiene contacto con la familia, o no tiene mucha vida social, y bueno, eso te lleva a morirte más joven, a estar más estresado. Bueno, falta esa contención. La primera red social es la familia.
Exacto, y eso, bueno, en algún momento lo hablamos, ¿te acordás? Con el Cita Escopazo, a ver si la invitamos en algún momento para que nos hable justamente de libros y de todo eso, que había también han empezado a surgir bares y comedores donde no hay wifi, o sea, no se entrega el wifi a los clientes, y donde no se permitan los celulares porque justamente prefieren que la gente converse, para que haya un poco más de comunicación verbal y no tanto digital.
Sí, es uno de los problemas de las familias cuando están reunidas, que si está el celular de por medio, no hablan entre ellos, y cada uno está con su aparatito y entre ellos ni se mira.
Exacto.
Da esa situación medio ridícula, ¿no? Como estás enfrente de una persona y la ignorás, para darle bolilla a una entidad abstracta que representa a algún usuario de alguna red social.
Así es. Bueno, Mari, estamos llegando al final.
Vamos a ver qué pasa esta semana con nuestra economía, con nuestra política, y después la comentaremos en un nuevo encuentro.
Así es. Estamos siempre atentos a las noticias, y nosotros nos vamos encontrando la próxima semana